Pero entonces, claro, estaba yo pensando una cosa, Chema Contreras, queridísimo amigo, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Estamos en la quinta semana de programación de verano en la cadena SER.
Sí, señor.
Despidiendo julio, entrando en agosto, en estos días.
Sí, señor.
Por lo tanto, estamos en el ecuador del verano pleno. Es decir, para mí el verano lo marca que sea julio y agosto. No tanto el calor, que como
sí,
hace
sí,
el calor
sí,
todo
sí.
el año. O la estación que nos dice el calendario. Sino julio y agosto para mí son los meses de
sí,
verano.
Sí, porque
en junio, claro, hay clases. En septiembre vuelven las coles y todo eso es el calendario.
Acuérdese usted del mes de mayo que pegaba a la calorina, que para qué, y no había llegado el verano.
Hora de calor que hubo hace un mes en junio también tremenda. Pero lo que quiero decir es que estamos en el ecuador, entonces, del verano.
Ahí andamos.
Bueno. Salvador Nombela estuvo con nosotros ya creo que fue el año pasado hablándonos de su primera incursión literaria, creo recordar. Funcionó muy bien, nos gustó mucho y ahora vuelve y vuelve además a esa España rural con Romper con Todo. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días David.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, ¿de qué va a Romper con Todo?
Bueno, pues Romper con Todo es una bueno, mi temática ya sabes que es que se puede encuadrar casi siempre como que aborda historias del día a día, cotidianas, basadas en la complejidad de las relaciones humanas.
Sí.
Entonces siempre pensamos que hay que escribir sobre una gran idea, un escenario épico, y yo me centro más en las historias de nuestro interior,
claro,
que al final... Al final son la expresión de nuestras inquietudes y obsesiones.
Sí, sí.
Entonces,
adelante, sigue.
No, te iba a contar de qué va, pues el título me lo pensé bastante tiempo, porque al principio ahí la protagonista se llama Renata, y le iba a poner en el título, quería que estuviera ella, pero al final, como creció la novela y creció en tramas, subtramas, personajes y tal, pues había otros personajes muy potentes y se daba una circunstancia en todos.
Claro.
Que
claro.
Es que llegado un momento, casi todos, o la mayor parte, en un momento dado, deciden dar un cambio radical en su vida. Bien, motu propio o obligados y apremiados
por circunstancias. Claro.
O sea que tienen que romper con todo, hacer un cambio de rumbo y asumir las cargas familiares que conlleva eso, bueno, y darle muchas vueltas a la cabeza.
Pero son muchos temas, igual que en la última novela que nos comentaba antes David, del Hijo del Pielero, te centras más en la familia, ¿no? O en tu familia y sí. Todo eso que arrastra una historia familiar, ¿no? Aquí que también hay historias familiares, ¿no? Pero tratas muchos temas muy controvertidos, ¿no? Y de herramienta actualidad, absolutamente todos ellos.
Es verdad, y hay veces que se puede pensar que puede quedar como una amalgama al abarcar tantos, pero como los he metido en bastantes personajes, bastantes historias distintas, y la novela tiene 350 páginas, yo creo que los he encajado bien. Y son todos temas de actualidad, algunos controvertidos, pero que todos están en el día a día. Por ejemplo, la España vaciada, porque
el
personaje decide irse, o sea, la dicotomía campo y urbe, violencia de género, porque infidelidades, no sé, gestación subrogada, que era un tema que yo desconocía totalmente, pero ahora tenemos esa ventaja de contrastar, desde sin movernos del sillón, me refiero a los escritores, y ver cómo está la legislación, y hacer que la historia sea verosímil. Yo que sé, también hay inmigración, precariedad laboral, o sea, y también una cosa muy importante, ya los que tenemos nuestra edad, vamos, me refiero a lo que ya he hecho 60 años, que es lo de la atención a la tercera edad, los problemas que nos ocasionan los padres cuando ya empiezan con el Alzheimer o sin el Alzheimer, cómo enfocamos su vejez,
porque
que hay de todo un poco, un poco de estos temas actuales.
Sí, porque es como digo, todos ellos muy, muy, muy controvertidos y que por lo que se puede entablar una discusión, ¿no? Porque tú fíjate, comentabas ahora del tema de los mayores, yo recuerdo el abuelo vivir en casa.
Claro.
Es decir, en ningún momento te planteabas la situación ni una residencia ni nada de eso, ¿no? El abuelo en casa y ya está. Y sin embargo, ahora, por tocar así un poco el tema. Sin embargo, ahora los abuelos están criando o ayudando a criar a los nietos, incluso a sacar a la familia adelante en algunos casos cuando el tema económico estaba como estaba. Y sí, sin embargo, cuando empiezan ya a fallarles a algunas cuestiones físicas o mentales, y valga la expresión, entre comillas o no, nos los quitamos del medio.
Es verdad, y aquí en este caso es una de las de los asuntos que la protagonista vive con más intensidad, porque es que además luego los progenitores, unos quieren ir a un sitio, otros no, uno empieza a fallar y otro no, y a lo mejor el que no falla egoístamente dice, no, no, a mí déjame aquí y tal. Entonces es una fuente de, ¿no?, vamos, de problemas y más que nada de incertidumbres, de que no sabes cómo resolverlo, y por eso te digo que son todo temas cotidianos que en este tiempo que todo tiene que ser tan extraordinario, en que todo tiene que destacar por encima de cualquier cosa, yo creo que hacer una apuesta decidida por las cosas que nos suceden todos los días creo que es de agradecer.
Sí, pero ha sido también una labor, creo yo, antes decías, bueno, pues puedes consultar desde casa y demás, hablabas de la gestación subrogada y demás, pero para, yo qué sé, para la inmigración y demás y todo esto, te has tenido que documentar bastante para hacer, como antes bien decías, esas situaciones creíbles, ¿no?, de alguna forma.
Exacto, pero sí, mira, creíbles, que no, porque tampoco se trata de dar rochazos. Y ya está, y decir, bueno, va a ser una escena o va a ser dos, y tampoco tiene mayor importancia, ¿no?
Son experiencias, claro, experiencias y personajes de cada y vivencias de cada uno de los personajes que reflejas ahí, ¿no?
Oye, ¿cómo es que perdona, Salva, contesta.
Yo creo que ibas a hacer la pregunta que te iba a contestar. Dime, sigue tú.
No, yo iba a cambiar de tema, así que no, entonces si quieres terminar.
¿Cómo surgió la novela?
Yo te iba a preguntar cómo escribes. Fíjate, cómo escribes, pero contéstame cómo surgió la novela, que es mejor pregunta, la verdad.
Pues al final una cosa va a llevar a la otra.
A ver, venga.
Porque como escribo, en este caso, cuando se escribe una novela, siempre te aconsejan en los cursos que fui yo de escritura y tal, cuando es una novela o un texto extenso, siempre te aconsejan tenerlo todo más o menos estructurado, tematizado y tal. Pero en mi caso, he empezado como escritor brújula, que tú no sé si sabes lo que es eso, pero bueno, escritor brújula es el que va por su intuición, y eso funciona más bien en los relatos cortos. Porque yo tengo un grupo de relatos que voy lanzando una vez al mes, relatos cortos, me refiero al estándar de 5 o 6 páginas, y los voy lanzando en un blog que se llama pielerodicharachero.blogspot.com, y la gente me hace sus comentarios y tal. Entonces, en este caso, empecé con un relato y yo pensaba que estaba cerrado, de 5 o 6 páginas, que se convirtió en el primer capítulo luego de la novela, pero yo ni idea de que eso fuera a convertirse en novela. ¿Qué pasa? Que cuando lo fui a colgar, no sé por qué me dio de que ahí podía salir una trama, las escenas que había creado, las breves escenas y tal. Yo creo que aquí puede salir algo. Y si me dio por poner, continuará. Como novelas que están en la tele. Y luego continuó, hice 2, hice 3, y ya cuando llevaba como 8 capítulos, dije, no, aquí ya hay que parar, hay que hacer ese escritor mapa, o no sé cómo lo llaman, los más metódicos, y entonces ya paré, les dejé con la miel en los labios, porque luego me preguntaban cómo sería eso.
Que ¿por dónde ibas? Que ya,
eso es, y ya me centré, hice semanas, creé personajes, vi a dónde quería ir, temas que quería meter que al principio evidentemente no estaban, y por eso ha sido una remezcla de al principio intuición y tirar por donde yo quería, y luego ya pararme y centrarme y decir no, esto sí se va a convertir en una novela, ya hay que dotarlo de más estructura
y más contenido sobre todo otra estructura, como bien
dices,
y luego
ver qué podía meter, qué podía surgir según los personajes. Los temas me han ido surgiendo, y yo creo que al final ha quedado redonda.
No, ha quedado muy bien. Yo he disfrutado mucho con la lectura, y sobre todo el descubrimiento de esos personajes y cómo viven cada uno ese romper con todo, ¿no? Que en algunos son giros de 180 grados, porque como tú bien dices, unas por decisiones propias y otras pues por obligación, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Tiene que salir danzando o, bueno, o deciden salir danzando porque no les gusta cómo se está poniendo el ambiente.
Yeah. Oye, ¿estás escribiendo algo ahora entonces?
Pues te voy a decir una cosa. Ahora mismo estoy parado promocionando la novela y tal. Pero me han dado una idea, pero no sé si hacerla o crear una novela nueva. Bueno. Porque dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero sin hacer spoiler, según terminaba la novela esta, pues hay mucha gente que se ha quedado con ganas de saber, han quedado no cabos sueltos en el sentido de que no he cerrado los cabos, sino cosas que a la gente le da cosillas a ver, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue
claro, este claro, porque...
¿Y qué pasará con la vida? Entonces, no sé si haré una novela nueva. Ahora mismo ya te digo que estoy parado, pero estoy dándole vueltas a eso.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que los lectores y lectoras lo saben, que la novela cuando termina, los personajes siguen vivos, siguen latiendo. Y entonces, claro, muchas veces dices, vale, ¿y por qué no me cuentas más de este personaje? Que como tú bien dices, no es que la historia romper con todo no esté terminada. Está terminada, porque es una parte de la vida de esos protagonistas, ¿no? Pero es que siguen viviendo. Y me gustaría saber más de esos personajes.
Eso, ¿no? Gusta entonces, muchísimo, pues, es verdad.
Pues bueno, a lo mejor le puedes dar protagonismo a algunos de ellos sobre los otros o centrarte en algunas de las...
Oye, ¿qué has encontrado, y lo digo desde el cariño y que nos conocemos, qué has encontrado en la escritura, Salvador? Tú que te has incorporado tarde, aunque sé que te gustaba desde siempre, pero esto de ser escritor tardío, ¿qué te ha regalado en la vida?
Bueno, pues yo creo que me ha regalado muchas cosas. Yo siempre he escrito, como me dices, pero ya cuando conocido unas habilidades, unas pautas que me han ido enseñando, me ha llenado más y yo pues me hace viajar por muchos sitios, me llena mucho el inventar, el recrear, el decir, muchas veces incluso te da cosa cuando no eres profesional y tienes que ir a tal sitio, tal otro, porque dices, ahora tenía esta idea y si tiene tal, o sea, es el gusanillo ese que siempre he tenido, pero yo creo que se va acrecentando con el tiempo, ¿sabes? Eso sobre todo.
Bueno, Salvador Nombel, autor de Romper con todo, editado por Exlibric, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de verano.
Muchísimas gracias a vosotros por concederme esta entrevista y nada, y ya nos veremos en otra ocasión.
Seguro que sí.
Un abrazo muy fuerte, Salva. Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Bueno, fíjate que hay algo que yo creo que haces muy bien, Chema, a la hora de elegir a los protagonistas de nuestra biblioteca de verano y de Rincón Literario también durante el resto del año. Y es que también damos voz a los que están empezando. Y eso es muy bonito y es muy importante porque todos estos escritores nuevos, todos, hasta el escritor más exitoso que pensemos, tuvo su primera novela, tuvo su primera entrevista en radio, le pareció lo más importante del mundo y quién sabe si incluso le ayudó a dar sus primeros pasos.
Solo como dato, como información, hace unas semanas tuvimos a Mario Escobar. Sí. Mario Escobar vende lo que no está en los escritos, digamos.
Mejor dicho.
Y muchísimo publicado y demás, está ahí. Voy a recordarte que Rincón Literario, 27 temporadas... Y en las primeras temporadas, una de nuestra invitada que empezaba era Megan Maswell.
Fíjate, Megan Maswell.
Y estuvo aquí con su primera novela y empezando. Pues no vamos a decir dónde está ahora Megan Maswell. ¿Que fue por nosotros? Bueno, vamos a ver. No, pero nosotros, bueno, pues le brindamos esa primera puerta por donde entró. Y muchos otros autores.
Oye,
pero bueno.
Qué libro tan bonito este que tengo. Parques Urbanos del Mundo.
Sí, señor. Parques Urbanos del Mundo. Para los jóvenes, pero si es que
formato,
es para los...
Grandote. Álbum ilustrado.
Y para mayores, para pequeños, para todo y sobre todo para compartir,
qué
¿no?
Chulo.
Tania Graf, que es una... escritora asturiana con ilustraciones de Elena Bonastre. Y la verdad es que vamos a visitar diferentes parques del mundo.
¡Ay, qué chulo! ¡Ay, es verdad!
Muy bonito.
Ah, con descripciones de los animales, de las plantas, de los árboles.
Flora y toda. ¿Y en qué parque crecen los árboles Montezuma, por ejemplo?
Montezuma, ni idea. Pues,
podemos descubrirlos ahí. ¿A qué parque iba John Lennon a pasear? Nos lo podemos imaginar. o no.
Ah, bueno, porque... claro, sabemos lo que pasó en cerca de un determinado parque.
Sí,
en la
pero no sabemos si era por donde paseaba o por donde más le gustaba pasear. Y a cuál van los rockabilis japoneses a bailar.
¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito!
La verdad,
escúchame, es que esto es verdad que a lo mejor lo podemos enmarcar en las recomendaciones para jóvenes, pero esto es un regalo para un adulto.
Pero fantástico, pero perfecto, porque y sobre todo, como hemos dicho muchas veces, lecturas compartidas. Vamos a visitar un parque y entonces visitamos un parque y lo vemos con nuestros peques y vemos que hay ahí de flora, de fauna, las curiosidades y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es un álbum maravilloso para enseñarles esos parques, porque a lo mejor de ahí y luego nos llevamos un disgusto, entiéndase ahora de lo que voy a decir, y luego el niño o la niña quiere que le llevemos a visitar ese parque y resulta que ese parque pues está en Berlín, está en Japón, está en Nueva York o está en Londres y nos tenemos que hacer un viaje a
ese. Son en total 14 parques por todos los 5 continentes, el Parc du Belvedere en Túnez, el Ardennen Gardens en Ciudad del Cabo, Central Park en Nueva York, Stanley Park en Vancouver, el Bosque de Chapultepec en Ciudad de México, el Parque 3 de Febrero en Buenos Aires, el Seúl Sup en Seúl, el Yoyogi Koen de Tokio, el Sri Chamarajendra Park de Bangalore en la India, el Parque de la Ciutadella en Barcelona, Hyde Park y los Kensington Gardens en Londres, Kaivo Puisto en Helsinki, Finlandia, Sokolniki en Moscú y el King's Park de Perth, Australia. Y todos ellos descritos. Es un formato, para que se haga la gente la idea de cómo está ilustrado, una especie de Buscando a Wally, ¿no?
Sí.
Así con un montón de personajes en unas grandes escenas.
En los parques.
Pero luego además va al detalle, hablando de lo que tú dices, de la fauna, de la historia, de, pues yo qué sé, de los elementos más interesantes.
Sí, y curiosidades.
Curiosidades, sí. Qué bonito. Mira,
está muy bonito.
Bueno, pues Parques Urbanos del Mundo, Tania Graf y Elena Bonastre son las autora y ilustradora respectivamente. Entonces, a ver, la semana que viene... Será el primer programa de agosto, claro. A ver,
sí, señorito.
Bueno, pues entonces, si te parece, la semana que viene lo dejamos abierta la biblioteca por si alguno viene.
Vamos a dejar abierta por si alguien quiere entrar hasta la semana que viene.
Así lo hacemos. Chema, gracias.
Hasta la próxima.